Hey, qué tranza, perros. Vamos a hablar de J Balvin. ¿Qué opinas de J Balvin, Guzmán?
Que es un gran ser humano. Eso es lo que puedo decir.
Es un gran ser humano nacido en Medellín 1985. Claro, lo que mucha gente cree, J Balvin no viene tanto del pueblo, es más como clase mediero.
¿Qué es el clase mediero, güey?
Es que justo...
2021, güey.
¿Qué es el clase mediero?
En el 2021, ¿qué es, güey?
Todos los que no somos influencers. ¿Qué es clase mediero en pleno siglo XXI? Tener menos de 5,000 followers. Pero la pregunta es, ¿J Balvin es cool? Como que estaba haciendo este research de J Balvin y como que últimamente ha salido este tema con este güey de que viene desde abajo, pero no viene desde abajo. Como que justo sacó una rola hace poquito que se llama 7 de mayo, en la que dice como de demasiado rico para la nea y demasiado nea para los ricos. Era muy nea para los ricos y muy rico para la nea. Un momento tuvo como un problema cuando era niño que sus papás lo mandaron a Oklahoma y fue secuestrado por su maestra, pero pues...
¿Qué?
Sí, o sea, la historia de J Balvin es como de, ah, sí, de niño vivió en Estados Unidos un tiempo en Oklahoma y fue secuestrado por la señora con la que estaba viviendo, que era la directora de su escuela.
Bueno, eso es un Oklahoma move, ¿no? Muy, muy recurrente.
O sea, como que fue secuestrado de morro y luego se escapó a Nueva York con su familia. Uh-huh. Y estuvo ahí pues como pintando casas y paseando perros, pero en Estados Unidos, o sea...
Es como este equilibrio entre saber estar en el paraíso, pero no poder estarlo, güey. Creo que esa es la gran frustración que viven muchos artistas cuando se van a Los Ángeles, güey.
Ah, como que dicen como, ya estoy en LA, ya la voy a romper. Y acaban así como vestidos de Spider-Man. Y en realidad J Balvin comenzó como un artista que hacía como rock en sus inicios, lo cual me hace pensar que pues mi gente pudo haber sonado como ¿y dónde está mi gente?
Le hacía covers a Nirvana, ¿no?
Sí, pues tiene un tatuaje de Nirvana el güey. Y de hecho estuvo en Estados Unidos un tiempo como que muy influenciado por este pedo del hip hop. Inició siendo hip hop como muy Nas, muy 2000.
Y de hecho, dato curioso, güey, inició su proyecto de rap con un rapero de Colombia que se llama Crudo Means Raw.
Ajá.
Que hoy la está pegando muy chido y hasta tiene un feat con Juanes.
¿Neta?
Sí, justo. Entonces está bonito el rollo de que de repente sí vi cuando el estreno del disco de Crudo Means Raw, que es el de Esmeraldas, estaba ahí J Balvin felicitándolo, ¿no? Como subiendo una foto Early 2000 rapeando en una barbería. Ahí les va.
Mira, ¿sabes quién también tiene un featuring con Juanes?
¿Quién?
Rix. Es que lo que la gente como que no interpreta mucho de J Balvin es que sí lleva un putero de tiempo pegándole. Este güey lleva desde el 2003 haciendo música. O sea, regresó a Colombia y le pegaba como este pedo del freestyle y ahí es donde le empezó a pegar chingón. Siento que si eres de México, como que es muy extraño que de repente es como que, ah, ¿quién es J Balvin? Ah, está en Sabadazo. Ah, mira, La Voz México. Y de repente es como de, ¿qué vergas? Este güey que estaba en Sabadazo está en Coachella con Beyoncé.
Sí.
Y luego ya lo pasó Bad Bunny, ¿no? Pero...
Está extraño pasar de... O sea, está interesante saber que el mismo año que apareció en Sabadazo, ese mismo año fue a Estados Unidos y le produjo una rola a Pharrell.
Sí. ¿Cuál fue la primera vez que escuchaste a J Balvin tú?
Yo escuché a J Balvin la primera vez. O sea, la primera vez que lo escuché así sin poner atención fue un Sabadazo. Te lo juro. ¿Qué? Porque en realidad nunca ha sido de mi zona, ¿no? De interés, J Balvin.
¿Sabadazo?
El rollo es, ¿qué pasó después cuando me enteré que lo produjo Pharrell? ¿Sabes? O sea, es la primera vez que dije, ok, nice. Ahora entiendo por qué el reggaetón suena tan fino, ¿no? O sea, sí, pasó algo muy interesante ahí que creo que le dio un level up.
Sí, o sea, yo la primera vez que lo escuché fue en Ahí Vamos y como 6 AM. Que era cuando traía como esta onda de su álbum de La Familia y todo este pedo.
Ajá.
Que es como cuando empezó a crecer un chingo. Y luego ya sacó estas canciones de Ginza y Bobo. Que no sé si has visto el video de Bobo.
La neta, no.
El video de Bobo lo filmaron aquí en la Ciudad de México. Hay una parte que están por ahí de... el Museo Sumaya y sale este güey comiendo en un food truck tacos, pero güey, neta yo nunca había visto comer como alguien tacos de una manera tan extraña. Vamos a poner un clip de esto. Con 31 años en 2016 lanza este tercer álbum que es Energía. Lanza Energía y empieza con todo este trip como de, ah, es que las vibras y Energía es como un álbum que habla de la energía de ser latino. Y es cuando como que el güey se empieza a volver como maestro de yoga. Okay, o sea, que empieza como de que ama G.
Sí, como, exacto.
O sea, entra como en un trip bien raro. que pasa como que, ah, bueno, esto ya no es reggaetón, esto ya es como de que claramente podemos ver que el güey se empezó a juntar un putero con Pharrell Williams, respect, pero como que ya es como de, ah, bueno, esto ya no es reggaetón de perreo, ¿qué está haciendo este güey? Porque este güey se pinta el pelo, que para mí es cuando empieza como a poner su pie en la mesa y decir como de, ah, miren, chavos, así yo soy pues, diferente.
La razón por la que J Balvin empieza a sonar de esa forma, a lo que yo llamo el reggaetón fino, es cuando entra a trabajar Milkman con J Balvin.
Okay.
Milkman es uno de los artistas mexicanos. Es mexicano el man, pero residente ya en Estados Unidos, que pues siempre ha tenido como un acceso medio extraño a la industria. Habría que ver detalles de por qué y cómo. Pero él, por ejemplo, Earlys 2010 ya tenía un feat con Belinda. Entonces, cuando Milkman entra a trabajar con J Balvin, es que empieza a existir esta estética super hype dentro de J Balvin y la importancia del usar buenos tenis, usar buena ropa, utilizar
es que,
ropa de diseñador.
Yo como veo a J Balvin y a Bad Bunny, es que yo siento que esos güeyes hasta frontean diferente. Estaba viendo como todos los videos de J Balvin, los que frontea y cómo frontean sus canciones, y a diferencia de los demás que dicen como de, ah, oh, me gasté no sé cuánto en las Gucci y me la pelan todos, ven todas las morras que tengo, este güey como que frontea con cosas como de, ah, yo me pinto el pelo y ahora todos se pintan el pelo. Y estaba viendo un video de GQ que habla de sus joyas, que luego vamos a hablar más adelante de eso, del horrible timing que tuvo para a sacar eso, pero es como de, ah, es que mi joyería no es joyería, no tiene un valor porque mis piezas son piezas únicas. A mí esto me lo hizo Koz porque Koz es mi amigo, güey. A mí esto me lo hizo Murakami porque Murakami como fucks with my shit y dijo, ah, yo quiero ser de esta joyería y yo le regalé a Murakami esto.
And I became friend with Murakami, like at the point that I called them and yo, let's make a chain.
Yo esta joyería la hice con estos güeyes porque son cuates míos. O sea, como que es más de, yo no soy, o sea, yo no soy lo que soy por lo que tengo, sino que lo que tengo es por lo que soy.
Barras.
Ajá, barras. Barras. O sea, este güey es como de, yo no soy un rico cualquiera, güey. Yo soy un antes y un después de ser latinoamericano en la música. Lo que lo ha hecho estar donde está y lo que ha hecho que la gente lo respeta, pero con todo ese pedo vienen un chingo de desmadres porque ya es tan grande Balvin que pues evidentemente cualquier movimiento que tenga y tiene tanta gente involucrada en su pues en hacer lo que en hacer que Balvin sea lo que es, que pasan cosas como que le exigen cosas que, güey, pues es un cantante. Dentro de los highlights de J Balvin es que este güey engrandeció la figura de ser latino a niveles estratosféricos, o sea, como Lele Pons, pero chido, ¿sabes?
Yo me hubiera ido tal vez por el ejemplo de Selena, pero creo que Lele Pons fue ahí como una versión medio
¡I'm latina!
¿No? Y muy directa, porque sí, sí sucedió con Lele Pons, güey.
Lele Pons figuró mucho como todo este pedo de ser latino, pero siento que como que muy de mal gusto, ¿no?
Demasiado.
O sea, y la verdad es que Balvin lo respeto porque se ha sabido reinventar muchísimo, pero como que a veces siento que es como el H&M de la música. O sea, como que se reinventa un chingo y a todos nos gusta, pero es como de que es demasiado, ¿sabes? Es como de, verga, qué pedo este güey, ya se pintó el pelo 7 veces esta semana, güey. No mames, ya sacó 7 videos en 2 meses. Como es como un fast fashion musical, ¿sabes? Es como
yo creo que más bien lo está haciendo porque es necesario que lo está haciendo a ese ritmo para poder mantenerse vigente.
O sea, en 2017 fue cuando le empezó a reventar. Nada más para que te des una idea, salieron rolas como Ahora Dice, que es un remix, Si Tu Novio Te Deja Solo, que es la primera vez que vimos a J Balvin con Bad Bunny, que yo me acuerdo perfecto la primera vez que escuché esa rola, que vi a Bad Bunny y dije, no mames, este güey se llama Bad Bunny, qué vergas, güey. Esa canción es tan como medianamente producida que solo sale una morra y está entonces así como que está muy guapa, pero tampoco está así de que, ya sabes, como
ese fue mi enganche,
como reggaetonero material, de que es como de que labios enormes y buchona, sabes, o sea, como bonita con Jolly Rande. Y ahí es cuando empezó a sonar Mi Gente, que con Mi Gente es cuando yo creo que de verdad la revienta internacionalmente. Yo viví en Asia un tiempo y esa rola salió el mismo día que yo me fui a vivir a Asia. Me acuerdo que la escuché y dije como, ah, qué hueva, no la voy a poder escuchar tanto. Güey, no mames, día uno en Corea, así, ¿y dónde está Mi Gente? Y yo como, güey, ¿qué está pa...? Ahí es cuando me di cuenta yo como de, ah, qué pedo con Balvin, este güey de verdad está sonando en todas partes. Pegó tanto Mi Gente que hasta lo dice en una canción con Cardi B, que se llama I Like It, que dice como, donde quiera que has ido, has escuchado Mi Gente.
Algo de tu mente, donde quiera que hayas escuchado Mi Gente.
Yo estuve en países que dije, o sea, aquí nadie habla español, nadie. y reventando durísimo Mi Gente, reventando durísimo Despacito, reventando durísimo, pues ya como que Bad Bunny como que empezaba a sonar un poquillo.
Pregunta, ¿cómo es la experiencia de que un asiático escuche una canción de J Balvin, güey? Eso sí me dio mucho.
No, gusto. Es muy cagado, pero es más cagada la experiencia de escuchar Despacito en un antro en Corea, porque es como de que está sonando la rola y todos están así como... Y de repente... Despacito. Despacito. Y ya es como que... Y se callan otra vez. 2018 sale X con Nicky Jam. I Like It, que fue nominada a un Grammy, güey. Y es donde saca como este álbum Vibras, que es como cuando sigue toda esta parte de... Ah, soy espiritual y la madre. Y hago yoga y medito un chingo y la madre. Y saca una colección con Guess. Y se convierte en el primer latino en tocar en Coachella. El crecimiento de Balvin ha sido tan gradual que como que, ah, verga, no mames, ¿en qué momento pasó todo esto? Y sí, es como año con año, si te pones a analizarlo, dices, verga, pues es que en 2017 hizo todo esto y en 2018 hizo todo esto. Y es como de, lleva 3-4 años pegando, pero asqueroso. Y como que siento que luego perdemos la percepción de lo grande que es este güey, ¿sabes?
Han sido varios años para poder repercutir a lo que conoces hoy, pero en realidad más bien no prestaste atención a todo lo que estaba sucediendo anteriormente. Sí. O sea, tenis, marcas, ropa, rolas que tal vez no están en tu radar, pero van a estar en el radar de todo el mundo y por ello te aprendes el nombre.
Pues es que es histórico. 2019 con Altura sale Oasis, que no Oasis, Bad Bunny predijo el COVID. Porque en el disco sale con cubrebocas. Y esto abre otra pregunta: ¿Bad Bunny es Illuminati?
Fue el primer headliner latino en Coachella.
El primer headliner latino en Coachella. Ajá,
porque sí había visto bandas, sí, de muy pequeñas. Shout out, señor Kino, Instituto Mexicano del Sonido, etcétera, que han llegado a Coachella anteriormente, ¿no? Pero este es como el big relevance.
Sí, el como estar así como de que headliner, que fue cuando sacó todo este pedo del show muy colorido.
Con las escaleras, ¿no?
Y así con las cabezas gigantes saliendo, los güeyes de nubes bailando, que seguramente están viendo en pantalla ahorita.
¿Todo esto es arte de quién? ¿Ese arte de quién fue?
¿Todo es arte? Híjole, no sé, güey. Yo no me sorprendería que estuviera... Siento que es muy influenciado por Murakami.
Pero yo siento que sí no son sus graphics, ¿no?
Que son graphics de Murakami.
Exacto.
Puede ser, porque también Murakami trabajó como muy, muy de la mano con este güey. Todo lo de colores. De Murakami, ¿no? Pero el Arcoiris Tour fue antes de colores. En 2018 tocó en Coachella. 2019 tocó en el Tomorrowland. Y se volvió el primer latino en como 20 años en ser headliner de Lollapalooza. Y en 2020 es nombrado como ícono mundial por Premios Lo Nuestro, por Daddy Yankee. Que un año antes él nombró a Daddy Yankee ícono mundial y sale Colores, que tú tienes como un insight muy interesante de Colores, ¿no?
Sí, que justamente está interesante que venga de hacer todo este approach y cuando tendría que haber sido el lanzamiento más grande de su carrera con Colores, Rolling Stone lo cataloga como el lanzamiento más mediocre de toda su carrera. Entonces pasó prácticamente 6 meses hasta que por fin pudimos ver nacer a Colores. Aún después de su lanzamiento, 6 meses después, Colores, ajá, apenas empezó a tener un revival por los tenis, por todo lo que ha sucedido después de. Pero en el lanzamiento fue pésimo. Fue una pésima estrategia el lanzamiento, incluso con la fecha, porque llevamos 3 semanas apenas de cuarentena.
Y aparte, como que no es un álbum para escuchar encerrado en tu casa, ¿no? O sea.
Exacto. Es
como, yo sí lo escuchaba como para hacer ejercicio. Es que es un álbum muy raro, muy raro. Yo siento que como que todo el secreto de Balvin muchas veces es como su distribución en como hago música, pero también hago tenis, pero también hago ropa con Guess, pero también soy amigo de Pharrell, pero también estoy en redes. O sea, tiene una muy buena distribución y como que dentro de esa distribución como que siento que a veces también se contradice un chingo, ¿sabes? A mí me saca mucho de onda que lo he escuchado un chingo de veces decir como yo no tomo alcohol, pero cuando salió Colores hizo un concierto con Bucanas, ¿sabes? Y saca como un Bucanas de J Balvin. Entonces es como de medito y soy una persona como un ser de luz, pero también ya vieron mi closet, tengo 400 tenis que me mandó Nike ayer. Entonces es como de, hay una disonancia en la que yo no entiendo como a Balvin, que siento que es como de que sí es un ser espiritual y como que sí cree mucho en las energías y como todo este pedo de que crecer el mundo latino, todo esto ok, tu música ok, pero de repente como que se ha vuelto esta empresa, porque ya es una empresa tan grande que de repente se pisa solito, güey. Pues sí pasa, güey. Hay demasiada gente involucrada. Como que de repente dicen, ah, es Balvin y es nada más Balvin, ¿no?
Sí.
Pero dentro de Balvin, güey, no mames, hay 700 personas involucradas para que ese güey saque una rola, ¿sabes?
Y de hecho no hay forma humana de que él mismo pueda supervisar todos los proyectos. O sea, lo has dicho. Hay un personal manager, hay un brand manager, hay un... ¿sabes? O sea, hay tantas personas detrás que incluso hay proyectos que él no puede decidir.
Sí.
O sea, hay alguien ya dentro de su brand management que le dijo, dude, algo va a suceder con Buchanan si se acabó. Tú vas a prestar tu voz y tu imagen y listo. Y a la siguiente semana vas a salir en Fortnite y se acabó, ¿sabes?
Sí.
Ya no hay una forma de preguntarle a él directamente si él como artista quiere estar involucrado, porque él tiene que ver ahora por la empresa completa a la que tiene que sostener.
Sí, y esa empresa completa involucra empleados, involucra, güey, incluso hasta países, ¿sabes?
Y si lo piensas bien, empleados de marcas que dependen tal vez de que ese branding exclusivo en esa colaboración funcione, ¿sabes?
Mm.
O sea, es un riesgo para una marca acercarse a un artista como J Balvin y decirle, vamos a hacer que funcione, y si no funciona, yo ya involucré a mi empresa completa con tu nombre.
Sí.
Es un riesgo que tiene que correr, güey. Sí.
Fue muy criticado al principio de la pandemia porque apenas empezaba la pandemia empezó a vender mascarillas de colores. Lo cual ves como casos de otras personas, como no sé, por ejemplo, Logan Paul, ese güey, empezó la pandemia y regaló mascarillas brandeadas de su marca. ¿Sabes? Es como otro approach, es como... Ok, quiero aprovechar esta situación o como ayudar con las mascarillas, depende cómo lo veas, pero no las intentas vender en un momento en el que la banda como que no sabe qué pedo. Y ese güey salió con un tweet y como aclaró como, oigan, esto... Hay demasiada gente involucrada, perdón. Pero pues, güey, es un tweet que salió de la cuenta de Balvin. Es el pedo de como crecer tanto, que ya entiendo que la misión de este güey es volver cool ser latino, pero dentro de esa misión, pues, güey, va a haber mucha gente que te quiere ensuciar, va a haber mucha gente que la caga en tu equipo, que va a hacer que te quedes mal, y eso involucra que gente haga videos sobre ti criticando tu movimiento. Es como mucho lo que está pasando ahorita con todas estas manifestaciones que está pasando en Colombia, que no sé si estás como informado de lo que está pasando en Colombia.
De las situación política real, no, pero entiendo lo que está sucediendo con las manifestaciones.
O sea, para poner como a la audiencia un poco en contexto, lo que está pasando en Colombia es que yo no sé de política, pero lo que está pasando en Colombia es subieron los impuestos de la canasta básica, entonces por lo tanto la gente está subiendo su costo de vida. En una época en la que Colombia se manejó muy mal con la pandemia, las vacunas están siendo pésimamente distribuidas, un chingo de gente perdió empleos. Todo esto es una reforma tributaria. Y el gobierno, en lugar de decir como de, oiga, vamos a renegociar esta reforma, salieron con policías
a matar
gente.
Sí, sí, eso sí lo supe.
Entonces, como que la situación en Colombia está muy delicada y piden que gente como J Balvin, que todo este tiempo está diciendo como de, ah, es que ser latino, yo soy de Medellín, Colombia, y que están como generando tanto ingreso de el ser colombiano que no hacen nada. Pero no sé, como que yo lo estuve analizando mucho y...
Ahí te va una pregunta más bien. ¿Cuánto crees tú que es la responsabilidad de un artista?
Es que justo va por ahí.
O sea, ahí va más bien como el ¿por qué le estamos cargando el peso a alguien que no es un político? Porque estamos, ¿cómo decirlo? Yéndonos al cuello a gente que solamente tiene influencia, pero no tienen una responsabilidad política ni social. Yo no puedo exigirle absolutamente a nadie que no ha vivido mi realidad, güey, a que hable por mí.
Es como si ahorita la gente que está haciendo la marcha del cannabis estuviera diciendo como de, ¿por qué no está el alemán aquí marchando con nosotros?
O el babo.
Yo quiero que el babo esté en el frente aquí marchando con nosotros. Pero como todos los güeyes que están manifestándose son grifos, se les fue el pedo, ¿no? Saludos al Cookies. Sí, como artista no se le puede exigir el hacer estas cosas. Sí es una persona que tiene mucho poder. Y lo que yo estuve como viendo de varias críticas que se le hicieron es el esconderte diciendo que no tienes una opinión política. Está mal, porque al final del día todos somos seres políticos.
Eso es verdad.
Y todos tomamos decisiones un poco así basando en nuestras creencias políticas. Entonces, como el callarte está mal. Este güey, lo que pasó es que al principio dijo que estaba en contra. Subí un post diciendo que estaba en contra de la reforma tributaria, pero que también estaba en contra de que la gente marchara. Pero al mismo tiempo, cuando empezó la pandemia, este güey hizo una peda por su cumpleaños y también fue muy criticado por esto, además de por los cubrebocas. Ya después cambió su mensaje y dijo que entendía las protestas, que la chingada. Y es donde como que está raro, porque pasa todo esto en Colombia y este güey, pues sí, no tiene por qué estar diciendo cosas o no tiene por qué estar como manifestándose. Pero también está teniendo un pésimo timing, porque al mismo tiempo que están estas manifestaciones en Colombia sale un video de este güey con GQ enseñando su joyería, ¿sabes? Que es lo que te platicaba ahorita. Sí, justo claro, salió hace como 2 días, güey. Entonces es como de, ah, sí entiendo que no tienes por qué estar dando tu opinión y por qué estás marchando, porque tu approach a Colombia es como de que yo estoy ayudando a la gente a cumplir sus sueños, viéndole, enseñándoles que se pueden lograr. Yo soy como esta persona que está trabajando y como que haciendo que Colombia se limpie su nombre a nivel internacional, pero eres J Balvin, chance sí puedes decirle a GQ como, hey chavos, chance ahorita no es buen momento para sacar este video, podemos atrasarlo un poco. Y también fue muy criticado, y yo lo vi en mis redes, yo subí un video hace poquito a Facebook, y güey, todos los comentarios eran como, yo no tengo nada que ver con Colombia, nos están matando en Colombia, gente con imágenes de Colombia, un chingo de memes de todo este pedo de que también Balvin sacó su corto de El Niño de Medellín.
Ajá.
Su madre, su película de Amazon, memes de El Tibio de Medellín, que ahorita vamos ajá. Y también sacó este documental ahorita, güey, es como de... O sea, como bro. Y en el documental este del Tibio de Medellín habla un poco de esta situación política. Y el documental está situado más o menos a final del 2019, uh-huh, antes de la pandemia, porque empieza justo en el Flow Fest aquí en México.
Oh, okay, ok.
Ajá. Y luego lo sigue toda la semana que va a tocar en Colombia. Y en Colombia ya había manifestaciones contra el gobierno por otras cosas. Entonces, como que sí, el documental sale en un momento como medio indicado. Porque habla también de esta perspectiva de cómo lo vive Balvin, que dice como, güey, es que si digo que soy un tibio y si no digo que no tengo empatía, entonces es como, güey, ¿qué quieren de mí? Soy un artista. Eso lo entiendo y estoy muy de acuerdo con él, pero cosas como lo de GQ se me hacen como de, entiendo que hay una agenda, que hay mucha gente involucrada, pero lo de Amazon entiendo que salga, pero lo de GQ se puede parar, porque al final del día estás fronteando joyería.
Sí, claro, hay una mira, es tan fácil como hay una responsabilidad social, porque todos a partir de cierta edad votamos y decidimos.
Sí.
Entonces, el hecho de que J Balvin no haya podido ni siquiera visibilizar la realidad del problema, pues yo creo que sí es un problema, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que más le molesta a la gente de J Balvin.
Sí.
El hecho de que puedes decirlo porque sabes que ese género te ha dado la voz para poder hacerlo. Y
totalmente.
No lo haces.
Es que es como muy delicado todo este pedo. Salió el güey con un chingo de historias como hablar de esto y empezó, justo dijo esto que dije de, si digo... soy un tibio. Si no digo, no tengo empatía. ¿Qué quieren que haga, güey? Tampoco es como que le puedo decir a la banda así como de que salgan a manifestarse, güey. Pues están matando gente, güey. Tengan cuidado. Siento que también como que se le exige mucho que esté manifestándose porque, güey, tipo lo que pasó en Puerto Rico con todo esto de que querían que el gobernador saliera de... O sea, renunciara. Que se manifestó gente como Bad Bunny, se manifestó Ricky Martin, se manifestó Residente. Siento que la gente espera que Balvin haga lo mismo. Y es como de, ah, bro, pues sí, pero no son como gente, no son la misma persona, ¿sabes? O sea, como que hay gente que sí va a tomar armas en el asunto. Un Residente que siempre se ha declarado como demasiado político, hasta tal punto que no pudo tocar en Puerto Rico varios años.
Reaccionó el alcalde de San Juan a la nueva canción del grupo Música Urbana Calle 13, que aunque no menciona su nombre, una vez más le imputa ser usuario de droga.
Pero pues si este güey al final del día no se quiere manifestar, está bien, ¿no? O sea, como que este güey está haciendo su trabajo, que es comunicar y hacer música, porque es un cantante y es una figura que la gente sigue, pero hasta ahí. Luego por eso como que siento que pedimos que opinen de más, y por eso tenemos cosas como que un futbolista es gobernador de un estado aquí en México, güey. Es como les exigimos a las personas que hablen. Y si no hablan como queremos, están mal, güey. Y si ya como que quieren hacer un cambio mucho más grande, como ser un gobernador. Ah, güey, ¿por qué es gobernador? Es cantante. ¿Qué hace este güey aquí? Entonces como que hay cosas que se pueden manejar mejor. Como dijimos, es una organización demasiado grande.
¿Qué le puedes
exigir? ¿Qué le quieres exigir a su cantante? O sea, ¿qué le quieres exigir? Vamos a exigir ahorita cosas a cantantes mexicanos, güey. ¿Qué le vamos a exigir? Nada, güey.
No se puede.
Nada. Hecho,
¿sabes qué es lo más irónico? Así como dato súper curioso, que esa protesta de Bad Bunny, Residente, ajá, y demás, fue muy criticada porque se colgaron del... O sea, lo hicieron. Qué bueno que fueron a marchar, pero se colgaron tanto del movimiento que sacaron canciones a partir de eso en extensión. Ellos llegaron al momento de la lucha cuando ya se estaba acabando. Fueron a hacer imagen. Hubo una incongruencia también ahí de esa parte de decir, ¿por qué te fuiste a involucrar en la última semana? ¿Por qué sacaste una canción a partir del dolor de tu pueblo, no? O sea, es como... Creo que nunca vas a tener contenta a la gente.
Pero la pregunta es... J Balvin es cool, se le exige porque es una figura muy grande representante de Latinoamérica, pero al mismo tiempo tenemos que saber dividir como de, ok, le estamos exigiendo a un güey que hace reggaetón. Y en su documental, yo vi una parte del documental, no lo acabé de ver, pero es como de, güey, hace unos años no nos querían escuchar y ahora quieren que tengamos una opinión. Where the fuck is this going? Así como, esto no tiene sentido. Lo único que quiero concluir con todo esto es que este güey está como ahorita entrando en una vibra como muy neoyorquina, muy como trapera, que se puede notar en la estética tanto de sus videos como de cómo se está vistiendo este güey. Y te puedo asegurar que en unos meses va a sacar un álbum que se va a llamar José. Guarden este tweet. Y J Balvin sí es cool.
Definitivamente.